estamos en comunicación con el autor de este libro que tenemos hoy, Primavera Sangrienta, uh-huh. Argentina 1970-1973, un país a punto de explotar, guerrilla, presos políticos y represión ilegal, editado por Sudamericana. Toda la previa, el caldo de cultivo que había en la Argentina antes del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, escrito por un especialista en la violencia política en el siglo XX en la Argentina, que es Marcelo Larraqui, a quien tenemos en comunicación. Marcelo, muy buenos días. Gustavo Pérez, Pablo Camogli, te saludamos desde Posadas. ¿Cómo estás?
Hola, buen día, Gustavo. Buen día, Pablo. Buen día. Un gusto conversar con ustedes.
Bueno, Marcelo, estamos acá conversando un poco sobre este libro, Primavera Sangrienta, y decíamos esto de la previa, ¿no?, de la violencia. Uno, cuando habla de la violencia en los 70, piensa rápidamente en lo que fue a partir del 24 de marzo del 76, el golpe de Estado, la dictadura, la represión ilegal, todo lo que conocemos, los juicios. Ayer estuvo, bueno, la sentencia en la causa ESMA 3, pero en realidad vos con este libro mostrás que hay todo un caldo de cultivo que comienza mucho antes, inclusive a fines de los 60, que es el germen de lo que puede ser esa locura de violencia de la dictadura.
Sí, vos sabés que mucha gente me dice, vos escribís esto para demostrar que antes ya también había represión ilegal, obviamente no la misma dimensión, claro, o había desaparecidos, etcétera. Digo, para mí es indudable que no escribo para demostrar eso, porque la historia misma está a la mano de alguna manera para cualquier persona que recree la época o que busque investigar en ese periodo, lo encuentra muy fácilmente y a través de distintos testimonios orales, a través de los diarios. Pero sí es cierto que hubo una especie de la dimensión del horror fue tan mayúscula que también se olvida toda la etapa previa. Y yo digo, ya prácticamente casi hace 20 años, cuando hice el libro López Rega, El peronismo y la triple A, ya se mostraba todo ese, como vos mencionabas, ese caldo de cultivo, pero ya también de cómo el Estado distorsionaba todo el Estado de Derecho, las libertades individuales, la creación del Estado de sitio, etcétera, para ya realizar, bueno, las primeras desapariciones y también los primeros muertos de una organización paraestatal. Pero Primavera Sangrienta justamente lo que trata de establecer también es el punto de origen, ¿no? Como si vos querés, el nido de la serpiente, de alguna manera. Pero no tenemos que olvidar que ya había un gobierno militar que uh-huh. se inicia en el año 66, donde el autoritarismo institucional también generaba contestaciones del otro lado. Por un lado, podríamos decir que había dos carriles, ¿no? Una rebelión social que existía en distintas provincias con movimientos públicos, y después una resistencia o contestación o intentos revolucionarios que ya tenían un carácter clandestino, ¿no? Entonces, la Argentina, frente al autoritarismo militar, se iba moviendo por esos dos andariveles. En el libro queda, de alguna manera, demostrado que ese, el primer andarivel de las rebeliones sociales, que tiene su punto máximo en Cordobazo, después queda subsumido entre el regreso de Perón y las guerrillas, que es el periodo que cuento del 70 al 73.
Claro, claro. Marcelo, el otro riesgo al analizar esta etapa, y creo que te lo habrán planteado seguramente en más de una ocasión, algunos con una crítica y otros por ahí en realidad creo que todos con críticas por lo que expresa el libro, que es esto de no caer en la teoría de los dos demonios, ¿no es cierto? Vos en el libro haces un análisis bastante interesante sobre, bueno, cómo es que surgen las guerrillas como una respuesta frente a la dictadura, por qué los jóvenes se incorporan en esas guerrillas, decís, una generación de jóvenes que crecía sin libertades, con el oscurantismo político y cultural que irradiaban los uniformes militares. Digamos, también hay un riesgo ahí, ¿no?, a la hora de analizar estos temas, de no terminar siendo funcional por ahí esa teoría de los dos demonios, que en realidad lo que busca es justamente quitar cierta responsabilidad a lo que vino después.
No, por supuesto, pero bueno, uno como historiador, uno se tiene a los hechos, uh-huh. entonces no podés escribir historia tapando los hechos. Y más cuando estás enfocando en ese periodo. La dimensión del horror estatal del Estado terrorista del 76 fue total. Claro. Es decir, cada cuartel de las Fuerzas Armadas prácticamente era un centro clandestino. tenían toda la mecánica de represión integrada en todo el país. Acá estamos contando otra etapa que también tiene que ver con la Guerra Fría, ¿no? En este periodo donde ya cualquier conflicto social es visto como parte de enemigos internos. Y esos enemigos internos eran jóvenes que también estudiaban en la universidad, que militaban, querían militar en política y no podía, podía ser un obrero en huelga, que reclamaba por salarios, podía ser cualquier sindicato. Es decir, el tema es que eso fue creciendo cada vez más. Y con la llegada de la democracia, digamos, porque lo era, el 25 de mayo del 73, la violencia no terminó. Primero porque nadie en ese periodo se puede decir que tenía un proyecto democrático. Los partidos políticos estaban en baja y después crecía mucho la confrontación interna del peronismo. Ya estamos hablando del 73 en adelante. Pero lo más interesante de entender es que la violencia estaba naturalizada o se estaba naturalizando ya. Un muerto en la calle. Sí, yo en este libro cuento que la desaparición de Luis Pujal, que era el primer desaparecido de la guerrilla, en septiembre del 71, había habido uno antes, dos en San Juan, de la FARC, pero en el caso de Pujal, estuvieron 15 días en la tapa de los diarios, un desaparecido, ¿no? Y después eso se fue naturalizando, empiezan a venir los cuerpos en la calle, la triple A, y bueno, después la dictadura militar que tapa los cuerpos. Obviamente esto no es un libro de la teoría de los dos demonios, porque sería equiparar lo que es acciones de particulares con la acción de un Estado, y nunca el Estado puede ser represor ilegal, ¿no? Digo, me parece que yo tengo 10 libros publicados y eso queda claro en todos mis libros. Lo que pasa es que tampoco le podés decir a la gente cómo tiene que leer, claro, los libros que uno escribe, ¿no? Claro.
Uh-huh. Marcelo, ¿cómo estás? Gustavo Pérez te saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo?
Bien, Marcelo, justamente hacías referencia a los 10 libros que tenés. Estaba punteando allí, por ejemplo, Argentina, un siglo de violencia política, Fuimos soldados, historia secreta de la contraofensiva montonera, Galimberti de Perón a Susana, de Montoneros a la CIA, López Rega, el peronismo, la triple A. Es decir, hay varios más. Tenés un amplio conocimiento en tu trabajo de periodista de investigación al respecto de las cosas que sucedieron, de figuras que estuvieron y que todavía siguen siendo mucho de la actualidad política. Te quiero preguntar, Marcelo, puede ser, digo porque no, uno, yo por lo menos tengo 36 años y no tengo recuerdos de esa época, no la he vivido, por suerte. Por ejemplo, la ministra de Seguridad de nuestro país hoy, la ministra Patricia Bullrich, es una ministra que ha tenido en su juventud historia también con los grupos de montoneros, a los que, por ejemplo, perteneció y hoy están en el otro lado, en la otra vereda, por así decirlo, Marcelo, ¿o no?
Sí, bueno, esto es sin ánimo acusatorio, sino simplemente por respeto a su historia personal. Ella empezó la militancia en un grupo de montoneros a los 16 años, cerca de su casa, en un local del Abasto. Bueno, su hermana era novia de Rodolfo Galimberti y ella también continuó esa militancia hasta el año 77, donde después se fue al exilio y rompe con montoneros en el año 79. Después, en los 80, se integra en la faz pública como Juventud Peronista, ¿no? En ese momento, en el 84. Pero sí, esto lo sabe todo el mundo de la militancia. De hecho, yo lo escribí también ya en el libro Galimberti hace 17 años. Lo que sucede es que esto no es una denuncia, lo que estoy diciendo, sino simplemente es una descripción de los hechos. Era una militante. De hecho, en su casa se organiza una reunión entre montoneros y Cámpora para ver cuáles iban a ser los cargos que iba a tener Montoneros en el gobierno. Esto es en abril, marzo, no, después del triunfo, no me acuerdo si marzo fue la reunión o en abril del 73, antes de que Galimberti viajara al careo con Perón, que fue el 28 de abril del 73. Y se hace en su casa la reunión, porque la organiza Galimberti junto a la conducción montonera y a Cámpora, en la casa de Patricia Bullrich, pero no por ella, sino porque también la mamá era como no sé, colaboradora, digamos, y estaba claro. Julieta, es decir, era una cuestión también familiar, pese a que era una familia patricia. Había mucha gente de clase media y clase media alta relacionada con Montoneros en ese periodo. Además, Montoneros no tenía en ese momento el estigma que tuvo después, ¿no? Era una organización pública en ese momento que movilizaba a miles de personas, organizada prácticamente todo el país, que había puesto sus muertos para el regreso de Perón, ¿no? Entonces después, claro, con todo este proceso de violencia, militarización de Montoneros, represión y dictadura, la contraofensiva, después, bueno, ya queda estos hechos quedan mucho más teñidos de sangre. Pero en ese momento Montoneros hizo un acuerdo político con Perón para colocar funcionarios dentro del Estado y en las listas del Parlamento. Ese acuerdo lo hizo el movimiento justicialista con Montoneros. De hecho, yo, si vos lees las bases, que era el órgano oficial del Partido Justicialista, la revista, ¿no?, mensual, había una publicidad de Montoneros fijando una posición política, ¿no? Bueno, eso se rompe a partir de Ezeiza, y se rompe de manera violenta, y se rompe con balas, y después todo comienza toda esta espiral de vacío de poder, de gobierno de saber, que llega también hasta el golpe de Estado de 1976. No sé si soy claro con la,
sí, por supuesto,
con la respuesta. Simplemente quiero marcar un contexto histórico también,
claro,
de todo lo de esta charla, ¿no?
Exacto. Y la última de mi parte, por lo menos, Marcelo, para entender también tu conocimiento y tu análisis periodístico. Esto de lo que fue el crear un enemigo interno en aquellos momentos, ¿se puede, y digo ante las frases de algunos dirigentes políticos de hoy, de la actualidad, ¿se puede comparar eso a lo que está pasando con los mapuches o no tiene nada que ver y estamos demasiado lejos?
No, es un riesgo también. Es un riesgo cuando dice, bueno, tenemos un enemigo y tenemos que combatirlo, ¿eh? Esa frase me parece una locura, ¿no? Y si hay un grupo de mapuches que realiza acciones de vandalismo, porque son acciones de vandalismo, redimensionar eso para ponerlo en una posición en que se pueda, una fuerza de seguridad pueda pegar un tiro por la espalda a un muchacho en el bosque, como sucedió con el caso de Rafael Nahuel, a mí me parece peligrosísimo en términos institucionales, porque sienta un antecedente, ¿no? Esta es una democracia, pero el Estado democrático tiene que velar por la seguridad individual, el Estado de Derecho, y además hay un consenso político logrado en los años 80 en que las fuerzas de seguridad no pueden disparar con balas a gente que corre por la espalda, ni menos por un conflicto territorial, ¿no? Estamos hablando de un conflicto territorial. Además, justamente la frase de Patricia Bullrich es riesgosísima, de decir, todo lo que nos digan las fuerzas de seguridad le damos carácter de verdad.
Claro.
Digo, justamente ahí pone al Estado, militariza al Estado, claro, ¿no? Lo pone ya como al Estado como parte de esa fuerza de seguridad. Igual el Estado democrático tiene que ser la representación pluralista de las ideas, pero también de las defensas, de las garantías individuales, ¿no? Eso, por eso digo, me parece preocupante esta cosa de darle muchísima dimensión a un hecho que es un conflicto que existe en todo el país, en distintas comarcas, conflictos indígenas, pero son cuestiones que sucede y se sucedió en todos los países del mundo y que se resolvieron con el diálogo, ¿no? Porque también Estados Unidos, en Australia, en Nueva Zelanda, tienen indígenas y hacen un acuerdo, se sientan en una mesa y dicen, estas tierras quedan para ustedes, estas tierras se negocian, les damos esto. Ahora, tener un grupo operativo saliendo a cazar, no sabemos qué, además, porque no sabemos la situación, es decir, no tenemos conocimiento pleno de lo que ocurrió, apenas una autopsia que dice que hubo una bala por la espalda, ¿no? Terrible. A mí me parece que esto es muy riesgoso institucionalmente porque así empieza el tema de la violencia, se desenvuelve muy rápido el tema de la violencia institucional y después lleva muchas décadas repararlo, ¿no? Por eso hay que prestar mucha atención a este tipo de frases discursivas porque también le da una luz verde a toda la fuerza de seguridad que después, ante determinado conflicto, entienden que puede disparar por la espalda, ¿no?
Claro. Marcelo, te hago la última porque sé que tenés otro compromiso, pero digo, es un detalle que para nosotros acá en Misiones nos parece interesante, que es, vos contás lo que es el secuestro por parte del PRT ERP, del contraalmirante Alemán, en el que participa María Magdalena Nosiglia, que es parte de una familia muy tradicional acá de Misiones, que son los Nosiglia. Contanos brevemente esta historia.
Sí, bueno, está contada en el libro Primavera Sangrienta, en el contexto de toda la etapa de secuestros del ERP. El ERP estaba en ese momento, había tenido 22, estaban los fusilamientos de Trelew, uh-huh, en una base naval, y estaba en agosto del 72, y estaba también en ese momento los presos políticos por salir el 25 de mayo del 73, y se temía una masacre, ¿no? Porque eso estaba latente, que pudiera suceder lo mismo, ¿no? Ya estábamos ya en el gobierno militar que estaba dejando el poder. Y bueno, el novio de ella, que está mencionada en el libro, tenía el primo de la madre, es decir, un pariente, es el primo de la madre, era contraalmirante y eran amigos de la familia, y bueno, deciden secuestrarlo para tenerlo como reaseguro de la liberación de los presos. No piden rescate por él, y después de que se liberan los presos, al mes lo libera. Ella era novia de Oscar, que era el muchacho que organiza el secuestro, y después los dos se van a la clandestinidad, se van a Rosario, y ella, bueno, es desaparecida, creo que en el año 76 o 77, tuvieron una hija en común, y en ese momento Nosiglia creo que ya era diputado nacional electo.
Claro.
Y después había otro que también era director del Banco Nación. Uh-huh. Entonces, nada, justamente yo cuento que estaban en Chile, Nosiglia estaba en Chile, Nosiglia padre, ¿no? Creo, claro, que se llamaba Próspero.
Plácido. Plácido Nosiglia, sí.
Sí, y entonces volvió de urgencia y ellos asumieron que desconocían la militancia de sus hijos, ¿sí? Claro. Porque el padre de Oscar, Charlotti, había formado parte de la Marina. Claro. Bueno, hoy parece una novedad, obviamente, pero en esa época eran muy comunes esa grieta familiar que existía grieta generacional, ¿no?
Totalmente, claro.
Entre lo que pensaban la familia militar y lo que pensaban los hijos de la familia militar.
Claro.
No, ocurría de muchos familias con padres militares y hijos guerrilleros, ¿no?
Claro. Marcelo, muchas gracias, la verdad que un gusto dialogar contigo, te mandamos un abrazo grande.
No, un abrazo a ustedes y gracias por esta conversación, y bueno, saludos a la audiencia de Misión.
Hasta luego. Marcelo Larraqui, Primavera Sangrienta, editado por Sudamericana, uh-huh, un libro que recorre la Argentina entre el 70 y el 73, en la previa, el caldo de cultivo de lo que después va a ser la